Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho, espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Voz Andina Internacional.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo programa de la comunidad de la Academia Andina, Hablemos en Derecho. En esta nueva oportunidad y como conductor del programa, quien les habla, José Gabriel Astaiza, abogado y maestrante de investigación en Derecho por la Universidad Andina. Iniciamos con este programa del mes de mayo, mes en el que se celebra el Día del Trabajador y Trabajadora, en el que abordaremos el tema rol de la mujer en puestos estratégicos. Para ello, hemos invitado a Patricia Terán Basso, quien ostenta los siguientes títulos: por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador, licenciada en Lingüística, además en la Facultad de Ciencias de la Comunicación del Ecuador, diplomado en Periodismo y Comunicación Social para el periodo 2020-2021. Su perfil profesional: parlamentaria andina desde mayo del 2017 al 2021, ex vicepresidenta de la Oficina de Representación del Parlamento Andino Ecuador para el periodo del 2020 al 2021, presidenta de la Comisión Quinta de Derechos Humanos, Desarrollo Social y Participación Ciudadana del Parlamento Andino. 30 años de experiencia como comunicadora en noticieros y espacios de opinión en los principales medios de comunicación, radio y televisión del país. Coberturas periodísticas en el ámbito social y contacto permanente con los ciudadanos y sus necesidades. Con ustedes, Patricia Terán. Los micrófonos son tuyos, Patricia.
Muchísimas gracias, muy buenos días a ti, José Gabriel, a todos los que hacen este programa, por supuesto a la audiencia, a la distinguida audiencia, y por qué no también los que son parte de la Universidad Andina, Simón Bolívar, con quien he tenido muy buenos vínculos, sobre todo por el tema andino, valga la redundancia, también a Karina, que está acompañándonos ahí en la producción. Creo que es un mes especial, particularmente porque este mes de mayo, a más de celebrarse el Día del Trabajo en los primeros días, pues tenemos la coyuntura política en el Ecuador de que hemos tenido ya la elegidas las autoridades de la Asamblea Nacional, cambio de autoridades, cambio de asambleístas, cambio de parlamentarios andinos, y ahora tendremos un nuevo presidente que será posesionado este 24 de mayo. Por tanto, es bastante especial este mes de mayo de 2021, a más de toda esta coyuntura mundial y todas las secuelas que está dejando la pandemia del coronavirus.
Gracias, Patti. En ese contexto y abordando el tema que nos atañe, como es el rol de la mujer en puestos estratégicos, es como iremos develando los problemas y soluciones desde nuestra vivencia y nuestra experiencia a nuestra invitada, los cuales van a ser muy útiles para nuestra sociedad. Para ello hemos preparado un tema, el cual producción nos va a dar el play para poder proceder a dar con la nota específica. Rol de la mujer en los puestos estratégicos. Luchas de género en el mundo laboral. Según diversas instituciones como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mujeres de la Organización de las Naciones Unidas, Fondo de Población de las Naciones Unidas y la Comisión Económica para América Latina definen la brecha de género como la distancia existente en el acceso, el disfrute, la participación y el control de los recursos, servicios, oportunidades o beneficios sociales entre mujeres y hombres. Esas brechas están directamente relacionadas con las diferentes posiciones que hombres y mujeres ocupan en la sociedad y la desigual distribución de recursos, acceso y poder. Debido a estas desigualdades existentes, es usual la aparición de ciertas brechas salariales en las empresas, la cual se conceptualiza como las diferencias de ingresos entre grupos definidos por variables como raza o sexo. Para reducir las brechas entre hombres y mujeres, es necesario que exista igualdad de género, la cual se define como la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres y las niñas y los niños. La igualdad no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que los derechos, las responsabilidades y las oportunidades no dependen del sexo con el que nacieron. La igualdad de género supone que se tenga en cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades tanto de las mujeres como de los hombres, reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos de mujeres y de hombres. Paralela a esta igualdad de género, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura invita a que exista también una equidad de género, la que define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas. Ya sea con un trato igualitario o con un diferenciado, pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que arrastran las mujeres. En contraste con la igualdad figuran los términos discriminación y desigualdad de género, que en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer presentan diversos posibles actos discriminatorios cometidos, con el propósito expreso de discriminar a las mujeres, por lo que se observa dos tipos. Discriminación directa, que resulta cuando una persona es tratada en atención a su sexo, por ejemplo, salarios diferentes, despidos por embarazo, entre otros. Y la segunda, discriminación indirecta, que resulta de una situación de desventaja de un trato que parece neutral. Por ejemplo, hombres y mujeres aplican para un mismo puesto de trabajo, para el que previamente se tiene establecido que será exclusivamente para un determinado género. La discriminación indirecta puede verse reflejada en las promociones o ascensos que se dan dentro de las empresas. Según Mireya, las ERAS, en el informe Igualdad de Oportunidades, desarrollado profesionalmente de hombres y mujeres en España, la segregación ocupacional por razón de género es un fenómeno que se encuentra presente en todos los países, con independencia del nivel de desarrollo económico e indiferente a la existencia de condiciones religiosas, culturales y sociales particulares. Es además una característica común en todos los mercados de trabajo de todos los países. Nota sacada de Rol de la Mujer en los Puestos de Estrategia. Gracias, producción, por tan excelente nota que nos va encaminando y abriendo el debate para analizar el desenvolvimiento del rol de la mujer en sectores estratégicos en Ecuador. Para ello, damos unos datos sobre el rol de la mujer en la sociedad y en el mundo laboral a lo largo de la historia. Partimos de un análisis historial que nos vamos a hacer referencia y procedemos a las siguientes preguntas para nuestra invitada. En el análisis histórico, la prehistoria, la mujer ejercía un papel básicamente de recolección de alimentos, trabajo de agricultura y el cuidado de los hijos y ancianos. En la antigüedad clásica, incrementan la población y el intercambio comercial, surge una nueva clase social, la burguesía, conformada por comerciantes y artesanos. La mujer se dedicaba al cuidado de los hijos, tareas domésticas y trabajos manuales. No tenía derechos y debía obedecer al hombre. En la Edad Media se acentúa la visión de inferioridad de la mujer debido a la religión, provocando una cultura de roles estrictos, difíciles de trascender. El Renacimiento empezó a transformar la imagen de la mujer en honestidad y pureza. Se da una ausencia de derechos sociales. En la Revolución Francesa, descubrimiento de la máquina a vapor, que existe de mucho recurso humano para trabajar en fábricas. La mujer se vuelve útil para participar en la vida laboral, pero a un salario menor que el de los hombres y jornadas laborales excesivas. En 1983, Nueva Zelanda permite el sufragio femenino sin restricciones. Para eso existe la Primera Guerra Mundial, la incorporación de la mujer en la vida universitaria. No era bien visto que una mujer trabajadora, el rol de la mujer era ser esposa, cuidar de los hijos y del hogar. Sin embargo, la mujer se hizo cargo de aquellos trabajos que hacían hombres, quienes se encontraban en batalla sin conocimiento alguno de su regreso. En ese contexto, hablamos en esos términos y con estos antecedentes podemos iniciar nuestra entrevista con la siguiente pregunta, querida Patti. ¿Cómo fuiste rompiendo los paradigmas estructurales de que una mujer no puede ocupar sectores estratégicos, Patti?
Sí, José Gabriel, escuchaba con atención tu redacción o tu relato de la historia, bastante rápida en diferentes áreas, no solamente estamos hablando de sectores estratégicos, y sí te puedo decir que quisiera hacer ponerte algunos ejemplos, ¿no? Yo creo que el rol de la mujer ha ido cambiando, variando en algunos países, a pesar de que todavía existe esta gran brecha salarial que a mí me llamó la atención cuando estuve hace más o menos 2 años en Rusia, en una cumbre precisamente de mujeres trabajadoras. Estábamos presentes de muchos países, estaban los Estados Unidos y otros países desarrollados. Y mira, me llamó la atención de ver que todos tenemos, todas las mujeres de todos los países tenemos la misma queja, la misma lucha por esa brecha salarial, es decir, hasta un 20% en las mismas condiciones laborales que un hombre. Entonces, esto lastimosamente no se ha podido vencer ni en los países desarrollados. ¿Por qué se da esto? Pues a pesar de que esta mentalidad ha ido evolucionando, ¿qué es lo que pasa? Yo quisiera analizar un poco lo que pasa en los países de la región andina. Yo soy parlamentaria andina hasta el día de hoy martes ya se acaban mis funciones, mis labores ahí. Ustedes saben, el Parlamento andino está integrado por 5 países, está Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y me ha sorprendido, me ha llamado la atención que, por ejemplo, Chile, que se conoce tiene un desarrollo, un avance económico un poco más importante de la región, me refiero a todos los países, no solamente de los andinos, sin embargo, están todavía un poco retrasados en cuanto a los derechos de la equidad de género, ¿no? Los derechos de la mujer. Lo que vivimos, este tema de la nueva constituyente, sí creo que va a dar un giro en ese sentido también. Veamos qué es lo que pasa, ¿no? Me refiero a Chile. Pero miren ustedes que nosotros, para poder lograr una eventual equidad, porque yo sí creo que los géneros, todos somos y no somos iguales, ¿no? Tenemos nuestras diferencias, pero necesitamos una igualdad de derechos. Definitivamente, los primeros pasos se han dado precisamente en Bolivia y Ecuador, a través de nuestras constituciones. Recordemos que nosotros defendemos y está estipulado en nuestras constituciones que tiene que haber una paridad de género en el área pública. Por ejemplo, para elección de asambleístas tienen que ser 50% hombres y 50% mujeres. Esta democracia paritaria eventualmente permite que la mujer se vaya involucrando más y más en ciertos sitios de poder, sobre todo en el poder público, y va cambiando de a poco también su mentalidad, porque hasta hace muy poco la mujer, como tenía esas limitaciones y no tenía esa motivación, pues no participaba. ¿No es cierto? No se metía a la política, además los roles eran muy marcados, tú a la casa, cuidar a los guaguas, yo estoy hablando de mis padres, ¿no? A pesar de que tuve una familia totalmente atípica, mis padres eran un poco evolucionados para su época, y nunca yo tuve ese freno, ¿no? Que se escucha en ciertas familias, sobre todo ecuatorianas, que te dicen, no, cuidado, la mujer tiene que estudiar esto o el otro, pero no puede ser aspirada a determinados cargos, o no puede ser gerente de una empresa, porque así se pensaba antes. Tienes que ver cómo haces, porque tienes que casarte, tienes que tener hijos. Pues eso no lo viví yo. Y veo que estas generaciones también han cambiado mucho, ¿no? Ahora la mujer tiene diferentes roles, a pesar de que todavía prima ese cierto, no sé cómo explicar, porque no quiero utilizar ese cliché que es del machismo, no podría llamarlo así, pero sí creo que es una comodidad un poco, ¿no? De que hemos estado acostumbrados a que la mujer se dedique a los hijos, ahora al trabajo, y a todo. Entonces, claro, los hombres tienen muchos más beneficios que nosotros por ahora, ¿sí? Ahora, al permitir esto que les decía de la democracia paritaria, siempre vamos a tener más opciones. Nuestras leyes están cambiando, las leyes de otros países todavía no. Nosotros, Bolivia y Ecuador, somos, como digo, de avanzada, estamos más desarrollados en ese sentido. Lo que se va a lograr eventualmente, y espero que ya en las próximas elecciones, a pesar de que el Código de la Democracia no lo estipula de esa manera, es que no solamente haya esta paridad, sino que además tiene que haber el encabezamiento de las listas, 50% hombres y 50% mujeres. Porque si no, participamos 50% mujeres, pero nos ponen a la cola. Entonces, claro, los que ganan son los hombres, porque están primeros en las listas. Entonces, eso va cambiando. Yo veo que está cambiando. En esta pandemia se ha visto, mira, yo hace 2 años también he estado recorriendo diferentes países, ¿no? Pero aquí en el Ecuador, y gracias a ONU Mujeres, se realizó y la colaboración de la Embajada de Canadá. La embajadora en aquel entonces era una mujer fantástica, proactiva, siempre preocupada del rol de la mujer, del emprendimiento, del empoderamiento, del trabajo, porque eso es lo que necesitamos hacer, estudiar, trabajar, producir. Hablábamos pues en ese momento de que lo mejor sería que las empresas sean más flexibles y que, me refiero a la empresa privada, ¿no? Que sean más flexibles y que permitan a las mujeres que acababan de dar a luz, que tengan esa posibilidad o que estaban de pronto embarazadas y que no podían asistir al trabajo, que tengan la posibilidad de seguir trabajando vía telemática. Imagínense, el teletrabajo, ya en ese momento estábamos defendiendo. Y se decía que la mujer cuando tiene esa posibilidad, puedes incrementar, imagínense, no solamente los beneficios de la empresa, es decir, sus sus profits, o sea, ahora no me sale la palabra, pero además también el PIB del país aumenta, imagínense que puede llegar a aumentar hasta un 15%. Eso lo decíamos hace 2 años cuando ni soñábamos que iba a venir una pandemia y que obligó a todos a hacer teletrabajo y más aún a las mujeres en esa situación. Es decir, que estamos capacitadas para cumplir primero cualquier rol y luego varios roles y luego, a más de eso, poder tener esta posibilidad de hacer teletrabajo un tiempo mientras estamos cumpliendo con nuestro rol de madres para las que hemos sido madres, ¿no? Yo no tuve esa posibilidad cuando era joven y que tuve mis hijos, y créeme que es una limitación, pero muchas mujeres... yo tuve privilegios porque sí he sido guerrera, a mí nadie me dio nada gratis, pero yo me busqué, trabajar en un lado, en el otro, hasta el día de hoy sigo trabajando. Hay muchas mujeres que les toca eso, pero con un sueldo básico, que son madres solteras y que realmente no tienen posibilidades. Entonces, se debe apoyar, ayudar. Tenemos que tener políticas públicas, pero políticas públicas dedicadas precisamente a esas mujeres, a las más vulnerables, a las que menos oportunidades han tenido. No sé si formando empresa, tiene que haber alianza público-privada. No podemos seguir estancados como hemos estado hasta el momento.
Gracias, Patti. Realmente el análisis que hace nuestra querida Patti es sumamente grande. Y esto nos ayuda para seguir dando la parte histórica y seguir con nuestro debate informativo. A partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron líneas de montaje y producción en serie de fábricas de armamento de guerra que posteriormente fabricaban electrodomésticos, permitiendo que mujeres pudieran trabajar librándolas del trabajo en el hogar. El 24 de octubre de 1945 se dio fin a la guerra y ese mismo año la ONU firmó el primer acuerdo internacional para la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En el siglo XX, el 8 de marzo de 1975, se proclama el Año Internacional de la Mujer y se pone en marcha el Plan para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, lo que marca un hito en la historia de la lucha de la mujer por adquirir sus derechos. Ahora, en el siglo XXI, se habla de una generación de mujeres multifacéticas, con mayor participación en política, ámbitos laborales, emprendimientos, etc. Sin embargo, aún existen puestos laborales que excluyen a la mujer y la lucha por la igualdad plena y contra la violencia de género continúa. En ese contexto, con estos antecedentes, podemos continuar con la siguiente pregunta, mi querida Patti. En tu vasta experiencia laboral, Patti, ¿has evidenciado un caso de segregación laboral en sectores estratégicos por ser mujer y cómo lo has asimilado?
A ver, yo creo que en todos los sectores sí existe todavía discriminación. Yo particularmente, como había comentado, tuve muchos años de trabajo en medios de comunicación. Todavía lo sigo haciendo, pero ahora es un poco más relajado. Pero en ese entonces, claro, la televisión, además los medios tradicionales, eran súper potentes, poderosos, ¿no? Y ahí además había una competencia brutal. Entonces, no solamente yo te podría decir que sentí en algún momento que había discriminación de los hombres hacia las mujeres, pero no por parte de mis colegas, sino más bien por los jefes, ¿no? O sea, decían, porque es el hombre, es la estrella, pues él va a ganar mucho más que otra mujer que de pronto estaba en el mismo programa, inclusive. Pero además de eso, también la competencia era brutal entre mujeres. O sea, entre mujeres, mira, a veces nosotras mismas tendemos a hacernos la casita, ¿no? Es decir, todavía tenemos mucho que evolucionar y aprender. Es buena la competencia, pero tiene que ser una competencia leal, encauzada precisamente en principios, en ética, y en educación y preparación. Porque si yo voy con esas herramientas, pues yo tengo chance de competir y de llegar a mejores sitiales. Pero lastimosamente a veces no se da así. Y claro, se ve esa discriminación por parte de, en el área, en el sector público, cada vez menos, ¿no? Pero sí se ve, por ejemplo, que resulta que una mujer está mucho más preparada que un hombre y sin embargo escogen al hombre para ese cargo. Sí, e incluso le pagan a veces más, depende del cargo al que vaya, pero los sitiales de poder hemos estado acostumbrados a que sea un porcentaje mucho más alto de hombres que de mujeres. Sin duda está cambiando, hay mucho todavía por hacer, y yo creo que lo que permite que nosotros ocupemos ciertos sitiales es prepararnos más, las mujeres. O sea, a nosotros nos exigen el doble, mucho más que cualquier hombre, ¿me entiendes? Entonces, cuando he escuchado, bueno, yo no estaba en la asamblea, pero las redes sociales realmente pueden ser muy interesantes, interactivas, son súper rápidas, ágiles, pero a veces pueden llegar a ser un acoso, ¿no? Pueden convertirse en un acoso, sobre todo para las mujeres, pero no solamente por parte de los hombres, sino por parte también de mujeres que tienen una ideología distinta o que no quieren, no piensan como tú, o que simplemente tienen ganas de molestar. Así he visto que pasa en las redes sociales. Entonces, ese acoso, esa discriminación, lastimosamente existe y va a seguir existiendo, ¿no? Pero ahí está nuestro reto, el seguir preparándonos y preparándonos cada vez más en las diferentes áreas para que el día de mañana ningún caballero pueda decirnos, oye, tú no conoces de esto, no sabes de lo otro. Entonces, ahí tenemos que estar en la posibilidad de defendernos. En cuanto al tema de la violencia de género, qué pena decirlo, pero en esta pandemia también se vio cómo se recrudeció e incluso aumentó. ¿Por qué? Porque, claro, muchas mujeres estaban encerradas. Y no solamente hablamos de mujeres adultas, hablamos de niñas, de adolescentes y niños, ¿sí? Que estaban encerrados con sus agresores. Imagínense qué terrible, qué peligroso se volvió y qué impotencia, porque en ese confinamiento que para mí me pareció eterno, terrible, pues ahí estar al lado de personas que les pueden estar agrediendo permanentemente, ultrajando o violando. Esto fue gravísimo, gravísimo. ¿Cómo combatir eso? Pues lastimosamente no se trata ya ni siquiera de decir esto es solo de los países subdesarrollados en vías de desarrollo o falta de educación. Lastimosamente vemos que pasa en todas las sociedades. En todas las sociedades, pregúntame por qué, no lo sé. Pero lo que sí sé es que la mujer tiene la obligación de primero denunciar por respeto a sí misma, sin tener miedo. Pero ¿cómo puede hacerlo si las leyes no la protegen? Las leyes tienen que protegerla, pero todo el tiempo. No es posible que ponen a estas boletas de que cuidado te acercas, ¿no? O que le mandan a la cárcel por unas horitas y después regresa y resulta que es más violento y puede llegar inclusive a matar. a la víctima a cometer el femicidio. Entonces, todo esto hace que la mujer tenga cada vez más miedo o tenga miedo de denunciar. ¿Cómo es posible que una mujer que ha sido agredida sexualmente, violentada, vaya a una comisaría, pues a un juzgado, y le atienda a un hombre y ella no tenga la confianza de decir esto me pasó? Tiene que haber personas especializadas y qué mejor que sean mujeres que le puedan entender. Todo esto hay que cambiar, nuestra mentalidad. Tenemos que ser mucho más, más sensibles, más humanos. Las autoridades tienen que pensar no solamente en hacer leyes. Yo no sé, les juro, a mí todos los asambleístas, me parece, los que pasaron hace 4 años, los que acaban de irse, me parece que se pasan la vida pensando cómo llamar más la atención, cómo puedo ser más mediático, hacer más show, cuántas leyes voy a presentar. Por Dios, hay muchas leyes que ya están ahí vigentes que no son acatadas. Hay muchos artículos de esas leyes que no están acorde con la Constitución. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que se trata es de que cumplamos y empezando por las autoridades. Hay que dar ejemplo para que la ciudadanía diga, oh, ok, si es que estas personas que nosotros elegimos lo hacen, nosotros tenemos por lo menos esa responsabilidad.
Un cambio empezando por las autoridades. Me quedo con esas palabras de Patty, totalmente. Basta de tantas leyes cuando ya están establecidas y ya están, solo hay que hacerlas cumplir y hay que hacerle un cambio de políticas públicas, lo que ha mencionado Patty. Terminamos con el primer bloque de entrevistas. Nos vamos a un corte musical con el tema Soy Mujer. Soy Mujer, interpretado por Hash, que es un dúo de rock pop mexicano integrado por las hermanas Hannah Nicole Pérez y Ashley Grace Pérez. Son acreedoras de discos de oro y platino por sus altas ventas, además de cantautoras. Es uno de los grupos pop en español más importante y famoso en México y Latinoamérica. El nombre artístico es Hash. Surge de la combinación de Hannah y Ashley. Este disco, Soy Mujer, engloba las características más firmes de una mujer empoderada en la sociedad. A continuación, Soy Mujer.
Sale el sol, salgo yo, libre de corazón, sin temor al hablar, solo quiero reír y gritar. Descubrir cada instante, vivir, ni una inhibición, divertir. Es mi condición, todo lo que siento es mi arma de combate, es mi verdad. Al volante de mi vida, doblegando a la vanidad. Conquistándome de adentro hacia afuera, sigo mi
me.
Iniciamos el segundo bloque de entrevistas, queridos radioescuchas de Radio Andina, tu voz internacional. Excelentes propuestas musicales. Seguimos con nuestra programación de la maestría de la Universidad Andina. Nos ha llegado por interno algunas inquietudes para nuestra entrevistada. Es así que damos paso a las siguientes preguntas. Giovanni, le pregunta, estimada Patti, en su experiencia como parlamentaria andina, ¿qué tan accesible es hoy en día la política para la mujer?
Bueno, creo que estaría contestado un poco con lo que había manifestado anteriormente, ¿no? La mujer tiene la posibilidad de participar porque es una democracia paritaria y esto le da mucho más posibilidades y además le permite tener algún tipo de esperanza, porque si bien es cierto, anteriormente se hablaba de que la mujer debe participar más en la política, pero al haber pocas, como que las otras se sentían amedrentadas, ¿no? Decían, uy, no, qué complicado, pero yo no me quiero complicar la vida. Pues yo creo que sí tenemos que complicarnos la vida, tenemos que ser parte de los cambios. No podemos dejar a otros que hagan la parte que nos corresponde a todos ciudadanos, hombres y mujeres, hacer. Entonces, pienso que cada vez se abre mucho más espacio y eso me alegra, ¿no? Ahora, yo en algún momento, cuando tuvimos un debate, me acuerdo al inicio del Parlamento Andino, ahí había unas parlamentarias bolivianas. Tenemos diferentes ideologías, ¿no? En ese entonces eran por parte del expresidente Evo Morales, ahora también, pero ese momento me acuerdo en particular que decía que la mujer tiene que apoyar a la mujer bajo cualquier circunstancia. Entonces yo decía, un ratito, yo no puedo apoyar a la mujer por ser mujer. Yo voy a apoyar a una mujer si es que es una mujer con principios y una mujer respetada. Caso contrario, mal haría yo en apoyar a alguien, hombre o mujer o cualquier género que tenga, que está haciendo algo mal. O sea, ahí también hay que tener esa claridad, ¿no? Entonces, a veces la mujer, lastimosamente, a veces, digo muy pocas veces, se escuda, se agarra del hecho de ser mujer para hacerse como vulnerable y cuidado, yo puedo hacer lo que quiera, total, soy mujer y me tienen que respaldar. No es así. Hay que ser comprometida y hay que ser honesto y transparente, ¿no?
Seguimos con nuestras preguntas por interno. Leonor nos pregunta, soy fan número uno de ti y he seguido toda tu trayectoria. En ese contexto, mi querida Patti, te quiero preguntar, ¿qué limitantes encontraste en el sector público o privado los cuales no te dejaron desenvolverte en tu labor profesional?
A ver, no te podría decir que tal o cual, ¿no? Y gracias por ser mi seguidora permanente tantos años, Dios mío. He estado 30 años en medios de comunicación. Parece que fue ayer. No sé si es que les puedo decir esto concretamente. Siempre hay obstáculos. Eso sí sé que así pasa, ¿no? Lo que haríamos mal es darnos por vencidos. Yo creo que he llegado donde he llegado precisamente porque he sido súper perseverante y a mí me he caído un rato, pero luego me he vuelto a levantar. Claro, soy durante mucho tiempo, soy madre soltera, prácticamente divorciada, entonces me ha tocado sacar adelante mi familia. Por tanto, no es que yo he dicho ahora sí, ya qué pena, esto me pasó, me voy a quedar descansando en mi casa, imposible. Yo tenía que ponerme la careta. ¿A qué me refiero con ponerme la careta? Porque cuando estás en televisión, de pronto tú tienes problemas y te toca salir al aire y te toca poner buena cara, ¿no? Olvidarte de tus problemas y hacer una entrevista que sea coherente, que sea responsable con el público. Por tanto, todas esas facetas pasan y yo no creo que, esto es parte del juego de la vida, creo que nunca van a terminar de darse y esa está la parte más linda, creo yo, es precisamente saber vencer esos obstáculos. Luego, como parlamentaria andina, este último año, bueno, casi año, en el mes de julio, el 31 de julio, fui elegida como vicepresidenta del Parlamento Andino del Ecuador. El Parlamento Andino, como decía, tiene 5 países y está Colombia, Perú, Bolivia y Chile. Cada año se va rotando la presidencia. En orden alfabético. Este año está Bolivia ejerciendo la presidencia y los otros 4 países tenemos vicepresidencia, ¿ok? Y así le tocará el próximo año a Colombia, el próximo al Ecuador, a Chile y después Ecuador y así sucesivamente. Entonces, claro, en el Ecuador yo soy, hasta el día de hoy, la máxima autoridad, es decir, la vicepresidenta. Para esa elección se hizo a nivel regional, se votó los 25 parlamentarios andinos. Entonces, hay de diferentes ideologías y tendencias. Y yo gané y había otra parlamentaria andina que era candidata, que era, es Pamela Aguirre, quien ahora es asambleísta del Movimiento UNES por la provincia de Imbabura. Ella era la otra candidata. Y claro, entonces, como siempre las elecciones, o sea, siempre pasa. Pues no es que nosotros en redes sociales sacábamos cosas, porque eso no es posible, porque es una elección de 20, entre 25 personas y éramos dos candidatas, ¿no? Para el Ecuador. Pero cuando yo gané, al principio fue muy duro, muy, muy, muy duro. Y aquí no se trata de género ni de nada, sino simplemente de diferentes ideologías, tendencias ideológicas, que en vez de decir aceptar la derrota, pues empezó un acoso en redes sociales por parte de la parlamentaria, y no me da miedo decirlo porque es una realidad, diciendo que no había gobernabilidad, que no había credibilidad de mi parte, bueno, qué sé yo, un montón de cosas. Y luego, cada vez que yo instalaba un quórum, una sesión, no me daban quórum. Entonces, era terrible porque hay mucho por hacer y sin embargo no me da la gana de dar quórum, entonces no asisto. Esto me parece una también es de alguna forma, una forma, discriminar, ¿no? Discriminar porque están discriminando a una persona que piensa distinto. Y bueno, eso se dio al inicio, luego ventajosamente creo que actuó la cordura, la madurez y el reglamento que decía que tenían que asistir a las sesiones porque si no tenían falta. Claro que no es punitivo, no es que es sancionada el parlamentario que no asiste, pero sí tiene que rendir cuentas ante la plenaria y la mesa directiva de la oficina central. Entonces, todo ese tipo de cosas han sido muy duras. Yo soy de una mujer de siempre del área privada. Entonces, cuando me metí en el área pública, pensar que tenía tantos sueños, tantas aspiraciones, tanto que hacer, y que veía que de pronto tenías trabas porque las otras personas no pensaban como yo. Cuando aquí de lo que se trata es de sacar adelante la institución, el país, la región, sin pensar es derecha, de izquierda, de centro, lo que sea. O sea, si eres coherente, vas a saber acatar lo que y recoger lo que es positivo y descartar lo que es negativo y decir, ok, eso es bueno, es beneficioso para la institución o para lo que sea, y entonces vamos a ponerlo en marcha. Eso es básicamente lo que yo he sentido, ¿no? Sí hay discriminación sin duda y hay mucha, mucha guerra política que yo creo que esta pandemia debería darnos una lección. Para decir, ok, ¿saben qué? Tú piensas así, yo asado, nos respetamos, hagamos, sea, mediemos, lleguemos a un acuerdo que sea beneficioso para el resto, no solo para ti, para mí.
Escuchen, Radio Escuchas, realmente la unión de este Parlamento Andino es la visión que tiene una mujer luchadora y guerrera, ¿no? De ir unidos todos, no un solo ideal, sino ir unidos todos. Evelyn, Evelyn nos tiene dos preguntas. A ver, me dice, con este mundo tecnológico que se desarrolla día a día, ¿cómo visualizas a la mujer en el futuro tecnológico?
Bueno, yo no creo que deberíamos hacer esa pregunta. Perdón, Evelyn, que te diga esto, pero si estamos hablando de igualdad de derechos, de equidad entre hombre y mujer, pues la mujer y el hombre van a estar en las mismas condiciones. Eso es lo que se aspira, ¿no? Hemos visto inclusive cómo mujeres ecuatorianas están tomando un nivel importantísimo, relevante, no sé si una en la NASA. En fin, imagínense, esa es nuestra capacidad y nuestro potencial. Y qué bueno, a veces nadie es profeta en su tierra. Entonces tienen que salir a otras latitudes para ser reconocidas. Pero tenemos también científicas que han ganado premios a nivel internacional, poetas, artistas, en fin, hay tantas áreas en las cuales nos destacamos y pues la tecnología es una más. Yo creo que ahí como en todas, la mujer está cumpliendo un rol muy, muy relevante, ¿no? En todas las sociedades y qué bueno que así sea. Hay ciertas áreas en las cuales todavía o no es que necesariamente sea por discriminación, pero que quizá las condiciones físicas no son las más adecuadas para una mujer, ¿no? Cuando tiene que ser cargar mucho peso. Yo he conversado con mujeres que dicen, bueno, ¿por qué a los hombres se les permite hacer trabajos bastante duros? Me refiero físicos, ¿no? Y a las mujeres no tanto. Bueno, tenemos otra constitución física, y eso también hay que ser claro. Habría que hacer una preparación importante para poder destacarnos, pero no podría competir o estaríamos un poco en desventaja si compite un hombre y una mujer en una pelea de box. O sea, tenemos que ser mejor entre hombres y mejor entre mujeres, ¿comprende? O sea, hay ciertas cosas que tenemos que aceptar que son distintas para cada sexo, ¿no? Y qué bueno que sea así, porque somos diferentes, nos complementamos, pero los derechos, eso sí, tenemos que seguir luchando porque sean los mismos.
Luis, en la misma red social nos pregunta, ¿crees que es el momento de tener ya una mujer presidenta de la República?
Yes.
¿Estamos preparadas para afrontar las riendas de un país? Y mira que pregunta un hombre, ¿no? Sabiendo que Rosalía Arteaga estuvo pocos días nada más, pero ¿qué piensas de esa pregunta, querida Pati?
Totalmente de acuerdo, yo creo que sí, no es de ahora. Hay muchas mujeres muy preparadas en diferentes áreas. ¿Por qué no vamos a tener una presidenta? Yo pienso que ya es el momento. Hace rato que era el momento de tener una presidenta, ¿no? Y tenemos que seguir rompiendo esos paradigmas y esas limitaciones que son impuestas no solo por los hombres, también a veces por ciertas mujeres. Es increíble, pero mira, yo cuando fui candidata, recuerdo que muchos hombres se acercaban y me decían, yo voté por usted. Y no todas las mujeres decían, yo voté por usted. O sea, muchas decían, yo voté por fulanito. O sea, así pasa. Pero bueno, es parte de la democracia, pero no necesariamente quiere decir porque soy mujer voy a votar por otra mujer, pero sí, hay mujeres que están capacitadas y es el momento adecuado para impulsar a esas mujeres para que lleguen eventualmente a la presidencia de la República. Pero claro, hay que darles también la posibilidad, el espacio. Y yo creo que el gabinete que se está armando con el presidente Lasso me parece que es bastante interesante, ¿no? Vemos cómo hay más presencia de mujeres y espero que así sea, para que esas mismas mujeres, de pronto, una de ellas podría ser nuestra futura presidenta, ¿por qué no? O de cualquier otra tienda política, ¿no? No me refiero solamente a esa, pero vemos cómo hay más jóvenes también que se están involucrando.
Gracias, Pati. A los oyentes queremos solicitarles que nos cuenten a través de nuestras redes sociales qué problemas han evidenciado las mujeres en el desempeño de sus labores en diferentes sectores estratégicos y cómo lo han solucionado. Invitamos a toda la comunidad andina femenina a contarnos sus experiencias. Una vez finalizada la ronda de preguntas y las varias recomendaciones que nuestros oyentes nos hacen llegar, pasamos al siguiente bloque. Nuestro corte
sí, antes de, si yo quisiera, José Gabriel, si me permites, yo creo que es mayor la diferencia y la brecha y la limitaciones que tiene la mujer en el área más baja. O sea, qué pena decirlo, pero la mujer campesina, por ejemplo, que casi a veces ni siquiera es reconocida. Gana muy, muy poco, muy poco. Y no, hablamos de las indígenas, tanto de la sierra, de la costa, de la Amazonía. Es terrible. Nuestras mujeres afro, vemos cómo trabajan y muchas veces ni siquiera ganan un sueldo, sino que tienen que hacer su trabajo de hogar y encima irse a su pedacito de tierra a cultivar sus cosas. O que vemos las mujeres, a mí se me parte el corazón cuando veo mujeres, y no solamente jóvenes, sino ya como con sus añitos, que están en las calles. Miren, nos volvemos a veces como medio inmunes, ¿no? O sea, ya como que no nos llama la atención. Hay mujeres que están en las calles, yo veo señoras que están sentadas en una vereda con sus frutas, oigan, 10 horas al día. Desde las 7 de la mañana hasta quién sabe la hora, de pronto empieza a llover, salen corriendo. Oye, eso es lo más preocupante, eso es lo más grave. Esas mujeres tienen familia, muchas de ellas están con sus hijitos ahí. Eso es lo que tiene que preocuparnos, no solamente en sectores estratégicos. Si la mujer llega a un sitial de poder o de poder limitado, pues qué bien por ella. Pero ¿qué pasa con las otras? A las que estamos descuidando, esas son más importantes, porque gracias a ellas, nosotras podemos estar donde estamos. Así que hay que poner especial atención y dejarnos del puro bla bla, de esa demagogia a las que están acostumbradas. Yo oigo muchas mujeres que son fantásticas hablando maravillas, pero el rato de la práctica que hacen, nada. Eso es lo que tenemos que exigir, por ejemplo, a las autoridades. Que vayan a esos lugares vulnerables, a esas zonas, que se preocupen de esas personas. Oiga, nada nos cuesta, por último, preguntar, oiga, ¿cómo está? ¿En qué le puedo ayudar? Darles un pancito, no sé, algo. Es terrible, es muy doloroso, es muy dramático lo que se vive.
Eso quiere decir, mi querida Patti, que como grupos estratégicos no los miramos solo como grupos altos, sino también los minoritarios, que también podríamos decir que grupos estratégicos es ser madre y ama de casa.
O sea, es todo lo que hacemos, pero hay unas más privilegiadas que otras, y esa es una realidad. Así que ya dejar de ver allá, las que en donde está el poder, y vamos abajo, abajo, donde no hay nada, donde no hay esperanza. O sea, ¿qué esperanza puede tener una madre? Y a veces cuando uno ve, cuando uno está en la calle, le compra unos limones a una señora, unas manzanas, le da un dólar. Y yo veo a la gente que les ve como hasta con desprecio, con rechazo. Oye, nada les cuesta, por último, saludar, no gracias, no quiero. O si le compras, dale el dolarito, pero con gusto. O sea, imagínense, esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. Lastimosamente todavía nos dejamos llevar por esa, perdón, pero por esa diferencia social más que nada, más que social en nuestro país, que lo único que nos conduce es que haya cada vez más brechas, cada vez más pobreza. Eso es lo que tenemos que luchar por vencer, eliminar.
Y justamente por eso son estos programas de llegar a esa igualdad, de enfocarnos más y llegar a toda esa ciudadanía, ¿no? Para hacer valer los derechos tanto de hombres como de mujeres. Vamos a un corte musical. Vamos con un nuevo corte musical que de seguro les va a deleitar con el tema Sexo Débil, interpretado por Jaime Camil. Esta hermosa canción nos hace reflexionar que las mujeres son valiosas, guerreras, esforzadas y valientes. No tienen miedo a nada, enfrentando a la vida como unas verdaderas guerreras. Adelante, producción.
¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil, ¿quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Tienen mil palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos.
Bueno, después de escuchar tan reveladora canción, nos lleva completamente a concientizar sobre el rol de la mujer en todo el mundo. De igual manera, hacemos hincapié a uno de los comentarios de nuestros oyentes que manifiesta lo siguiente. Hermosa canción, nos dice Linda, acertadísima. Hoy que tengo que divertirme en mil para que me alcance el tiempo y cumplir con todos y también conmigo. Seguir en redes, en YouTube, en WhatsApp, etcétera. A pesar de mi corta edad, 68 años, soy abuela, madre, hija, Lina. Feliz de ser todo. Un abrazo en plena pandemia a todos los que me leen y a todos los que tienen una mujer al lado. Qué hermoso comentario, Lina, realmente, sí, realmente nos podemos dar cuenta que tanto hombres y mujeres de esa brecha se va unificando, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres tienen la capacidad de hacer lo que ellos decidan. Hermoso comentario, Linda, y eso nos hace enfocarnos que una mujer a nuestro lado siempre es una bendición. Y en ese contexto queremos realizar una gran pregunta a nuestra invitada, Patti. La última pregunta, sabemos que tiene tiempo también, Patti, y tiene otros agendamientos. ¿Cuáles son tus proyectos para seguir adelante como una mujer emprendedora luego de dejar el parlamentario andino, Patti?
Después del Parlamento, pues no lo sé. La verdad es que es un poco difícil. Me he planteado eso. Bueno, yo sigo teniendo un programita de radio. Quiero seguir trabajando. Me encantaría seguir involucrada, no necesariamente en la asamblea, pero no es, creo que es esta una limitación. Para poder seguir ejerciendo mis derechos como mujer, teniendo voz, buscando espacios, ¿no? Espacios de opinión y tratando de convencer a las mujeres de que tenemos que seguir en ese proceso de cambio. Pero así una idea clara todavía no la tengo. No lo sé, vamos a ver qué se presenta por ahí. He tenido algunas propuestas, pero no de medios de comunicación ni nada, pero sí de personas, amigas que me dicen hagamos esto, hagamos el otro. Yo estoy feliz de cualquier cosa, con tal de trabajar yo soy feliz, yo no me puedo quedar quieta nunca. Y me encanta el comentario que hizo la señora, porque dice a mis pocos años, a mi corta edad. Entonces yo también me siento así, es increíble, pero tengo 59 años y no lo siento encima, no lo siento en energía, en ganas de seguir viviendo, en ganas de seguir sirviendo a mi país. Son todas las mujeres, yo quiero encontrar esa actividad, ¿no? Que cada vez me permite estar más cerca y poder impulsarlas, eso sí.
Mujer guerrera, imparable y consecuentemente emprendedora, realmente va a tener muchas ideas para salir adelante, mi querida Patti, salvo que ya mañana saquemos una cuenta en TikTok y realmente con la buena onda que tengas va a salir.
Con mucho gusto.
Muchos likes.
Encantada, pues estoy recibiendo carpetitas también, lo que desee, cualquier trabajito bienvenido es. Sí, pues.
Estamos cerca del final de nuestra emisión del día de hoy. Les invitamos a que continúen acompañándonos en este programa que se transmite los días martes a las 10 a.m. y su reprise los días jueves a la misma hora. Tendremos una programación amena y variada. Damos la palabra para la despedida y agradecimientos a mi querida Patti.
Gracias, gracias a ti, José Gabriel. Para mí ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Ojalá no sea la última vez. Espero que estemos cada vez más a menudo en contacto porque es importante y me gustaría compartir con otras personas también, ¿no? Es importante que la ciudadanía vaya escuchando que sí se puede lograr los objetivos. Es difícil, no digo que no, para unos es más que para otros, pero ahí está el reto de que logremos nuestras metas. Pero esas metas a veces vienen, no sé si les ha pasado, pero de pronto tenemos un objetivo claro y vienen las distracciones, los obstáculos, y de pronto echamos, ay, decimos no, empezamos a dudar. Es normal, pero no perdamos de vista ese objetivo y sigamos luchando por eso. Impulsemos también, yo soy mamá, mis hijos ya son grandes, a las madres también para que impulsen a sus hijos a, también a cumplir esos anhelos, a que estudien, a que se preparen, pero no necesariamente sacar 1,000,000 títulos, sino que también se preparen en la vida, se preparen en el tema de principios, de honestidad, de solidaridad, que nos hace tanta, tanta falta en esta época, y siempre, todo eso tenemos mucho por hacer, mucha tarea, y yo creo que a través de estos espacios podemos motivar y seguir trabajando en equipo, eso es lo que debemos impulsar.
Patti, por interno nos llega un mensaje de nuestro querido rector César Montaño, brindándote unos grandes saludos, ya que está también en otras grabaciones de otros programas, y siempre bienvenida a este espacio, Patti, es lo que nos comenta César.
Muchísimas gracias, gracias a César. Un abrazo grande.
De igual manera, queremos invitarles a estar pendientes de toda la propuesta comunicativa que ofrece Radio Andina, realmente innovadora e interesante. Sigan pendientes de las próximas emisiones de Hablemos en Derecho.
Gracias, gracias a ustedes.
Hablemos en Derecho. Hablemos en Derecho. Espacio para hablar de leyes y sociedad. Por Radio Voz Andina Internacional. Hasta la próxima emisión.